que podemos estudiar la Biblia como una gran historia, porque eso es. Comienza en Génesis 1 y 2 con la creación perfecta. En Génesis 3 tenemos la caída y el juicio de Dios, la paga del pecado que es muerte. Pero Dios es un Dios de poder y de compasión, misericordia, y casi toda la Biblia es la historia de esta misión de Dios, de su plan para salvar al mundo por medio de su Hijo Jesucristo. Y terminamos la Biblia en Apocalipsis 21 y 22, regresando a lo que hemos comenzado en Génesis 1 y 2, con una nueva creación, con nuevos cielos y nueva tierra. Y porque Dios no cambia, y porque tristemente la naturaleza ser humana no cambia, después de Adán todos somos pecadores, vemos que este ciclo se repite y repite y repite. Y cuando estudiamos, cuando leemos la Biblia, es importante entender el contexto en que estamos leyendo. Y parte de este contexto es entendiendo a dónde estoy en este ciclo que está repitiendo. Entonces, queremos hoy dar un muy breve resumen del resto del libro de Génesis. Hemos tocado Génesis 1 y 2 y Génesis 3 en 2 semanas. Vamos a tratar, con la gracia de Dios, cubrir el resto de Génesis en una lección. Entonces, vamos a mover muy rápidamente y pasar sobre muchas cosas importantes. Pero lo que espero que esto sirve, cuando uno está en el mercado, y pues no los mercados en que yo compro la comida, pero los de los ricos, y cuando uno pasa y tienen las platas preparadas y puede probar un poquito, y es gratis y muy delicioso, dice, sí, tiene que pagar $10 y puede comprar una caja de todo eso. Pues lo que estoy tratando de hacer con esta lección es probar un poco de la riqueza que es de Génesis, para que queremos con hambre regresar a este libro y leerlo en más detalle, pero con un mejor entendimiento de la gran historia. Entonces, vamos a tocar rápidamente, por repaso, Génesis 1 hasta 3, el primer ciclo de la nueva creación, y rápidamente también el segundo ciclo, que es Génesis 4 hasta 11, el diluvio y Babel, y enfocar la mayoría de nuestro tiempo en el tercer ciclo en Génesis, que es Génesis 12 hasta 50, especialmente enfocando en el reino de Dios establecido en el pacto con Abraham. Entonces, un breve repaso de Génesis 1 hasta 3 y la gran misión de Dios para su creación. En Génesis 1 y 2 vemos el hombre y mujer hecho en la imagen de Dios, es decir, para ser espejos del carácter, de la perfección de Dios. Y Dios dio un mandato a Adán para ser fecundos y multiplicados y llenar la tierra con su imagen. Pone esta frase al frente de nuestras mentes, porque vamos a verlo muchas veces en Génesis, el resto del Antiguo Testamento, y cuando llegamos a Hechos, espero rápidamente, vamos a ver que Lucas usa esta frase, se fecundos y multiplicados, para organizar la material en Hechos. Entonces, póngalo en mente por el resto de estas lecciones en el Antiguo Testamento. Pero en Génesis 1 y 2, Adán tiene este mandato para irse fecundo, multiplicar y llenar la tierra. Pero en Génesis 3, Adán y Eva se pecan. Y la paga del pecado es muerte, es el juicio de Dios de ser separado del Dios Santo, porque somos contaminados con nuestro pecado. Adán y Eva fueron expulsados del huerto, pero hay evidencia de gracia. Hay la semilla de un plan grande, una misión para salvar el mundo. En Génesis 3:15, Dios promete que habrá dos líneas. Hay los que son el simiente del serpiente, del enemigo, los increyentes en Dios. Y el otro lado son del simiente de Eva, los creyentes en Dios y en sus promesas, especialmente enfocando en un simiente, lo más importante, quién es Jesús, quien iba para ser lo que iba a ser herido por su calcañar, iba a tener que sufrir pero en su sufrimiento iba a aplastear la cabeza de Satanás, del serpiente. Entonces, toda la Biblia está, y todas sus promesas están atesoradas en este capítulo, que se, en estos tres capítulos que se repiten. Lo vemos esta misma historia repetido en, con diferentes palabras en Génesis 4 hasta 9. Recuerda, después de una nueva creación, después de Adán y Eva, pues su mandato y para salvarle por ser cubierto por un sacrificio, inmediatamente que leemos en Génesis 4, el pecado de Caín contra su hermano. Dios ha dicho, sé fecundos y multiplicaos, y el primer muerte físico de un hombre es un hermano matando a otro hermano por envidia. Porque Dios aceptó el sacrificio de su hermano porque él lo ofreció en fe, y él lo hizo la obra de sus manos. Y vemos en Génesis y en todo el resto de la Biblia esta lucha entre hermanos. Pero la misión de Dios es para tener una comunidad de hermanos, quien les aman, quien son unidos, quien juntos ofrecen sacrificios que son aceptables a Dios por medio de nuestro hermano perfecto, quien es Jesús. En Génesis 5 vemos una frase repetida vez tras vez en la genealogía de Adán. Y se murió, y murió, y murió, porque la paga del pecado es muerte. Y con eso llegamos a la historia bien conocida por los que han participado en varias escuelas dominicales cuando eran jóvenes, o hay muchos libros para jóvenes de esa historia de Noé. Es interesante, porque cuando lo lean como un adulto, pues es poderoso, es fuerte. Porque esa es una historia de la santa ira de Dios contra el pecado en el corazón del hombre. Le encontramos en Génesis 6. Cómo los hijos de Dios estaban casándose con las mujeres de los hombres, mezclando estas dos líneas de los creyentes e increyentes. Jóvenes, cuídate, todos nosotros, pero especialmente los jóvenes. Dios quiere, como parte de su misión, que haya un linaje puro, creyentes, con creyentes produciendo buen fruto, siendo fecundo y multiplicándose. Pero cuando nos combinamos con los que no creen en el Señor, el fruto es malo y Dios lo juzga. Entonces queremos ser puros en todas nuestras relaciones y queremos preguntarnos, ¿quién es mi mejor amigo o amiga? ¿Quiénes son los mejores? Si la mayoría de las influencias en nuestra vida vienen del lado de Satanás, ¿quién vamos a seguir? Vamos a reflejar a Satanás y no a Dios. Entonces queremos tener cuidado. Pero este fue el pecado de los hijos de Dios en Génesis 6. Dios lo vio lo que estaban haciendo y Dios podía ver que la intención de sus corazones era malo desde su nacimiento. Todos los seres humanos. Y por eso Dios, en su juicio, en su santidad, decreó su mundo. Nota, esta es la importancia o parte de la importancia del diluvio. Recuerda en la creación cómo Dios separó las aguas de arriba, los cielos, de las aguas de abajo. Pero en su juicio Dios decreó. Él removió esta separación y ¡pum!, en 40 días de lluvia lo destruyó el mundo, cubriéndolo totalmente con agua. Y pasamos de pecado de juicio. Pero Dios es un Dios de gracia. Y Génesis 6:7 dice que Noé halló gracia en los ojos de Dios. Y por eso Dios le dio un mandato para construir una arca. Y en fe Noé fue contado como un justo y él siguió la palabra del Señor y él entró en el arca. Y hermanos, esta es una buena ilustración de la cruz, una buena sencilla ilustración de los que son afuera de Cristo. El mundo es peligroso y preparado de ser juzgado de Dios. Y al fin de cuentas fueron destruidos en el diluvio. Pero los que por fe entran en el arca, es decir, los que por fe entran en Cristo, somos seguros, protegidos del diluvio de la santa ira de Dios. Y somos parte de una salvación y nueva creación. Quería solamente ver en Génesis 9 que hay evidencia en las palabras, esta frase repetida, que Noé es un nuevo Adán, parte de una nueva creación. Pasa conmigo a Génesis 9 y vamos a leer Génesis 9:1. Dice la palabra de Dios. Este es después de la lluvia, claro, después de las aguas en tiempo removidos y Noé salió del arca y dice, versículo 1, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, sé fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Y otra vez en versículo 7, en cuanto a vosotros, sé fecundos y multiplicaos, poblad en abundancia la tierra y multiplicaos en ella. Vemos aquí la misión de Dios. Su misión otra vez es para llenar su creación con personas hechos en su imagen, con personas que reflejan su gloria. Un pueblo para su nombre. Esta es su misión. Y por eso Él dio este mandato otra vez a Noé. Y tal vez por un momento estamos leyendo Génesis por primera vez, leemos Génesis 9, 1 a 7 y pensamos, un nuevo comienzo, wow, qué excelente. Y con Noé y con sus hijos, una familia de fe, pues todo va bien por ellos, claro. Claro que no, tristemente. Porque Noé tenía el mismo problema como todos nosotros y como toda la humanidad que fue destruido en el diluvio. Pecado en su corazón. Génesis 8:20 dice, edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de todo ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Y Jehová percibió el aroma agradable y dijo a Jehová para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. La primera cosa que Noé hizo después de salir del arca fue para construir un altar y ofrecer sacrificios de uno de los animales que él ha cuidado por su tiempo en el arca. ¿Y por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y todos, incluyendo Noé, somos pecadores. Y para ser salvado, para participar en la nueva creación, nueva vida de Dios, necesitamos un sustituto para morir por nosotros. Necesitamos sangre para limpiarnos y por eso Él ofreció un sacrificio en el altar. Y Dios en su gracia dijo, pues yo sé que la intención del corazón de todos, incluyendo Noé, es malo desde su juventud. Todos son nacidos con este pecado original. Entonces, en mi gracia, no voy a destruir el mundo con diluvio otra vez. Y Dios dio un pacto con Noé, una promesa y relación con Noé y con la creación para nunca destruirlo. Y dio un señal de este pacto, que es el arco iris. En semanas como hemos tenido esta semana pasada, es un buen pacto en que podemos participar y saber, pues hay mucha lluvia, pero yo sé que Dios no va a totalmente destruir esta tierra. ¿Por qué? Pues sí, Él va a hacerlo un día. No por lluvia, no por diluvio, pero por fuego. Y la pregunta para nosotros, ¿y si somos como Noé, los que por fe han entrado en Cristo? Y somos seguros, porque no sabemos cuándo vendrá ese día. Como el pueblo en los tiempos de Noé, no sabían que iba a llover y llover y llover. ¿Somos listos por este diluvio de la ira de Dios o no? Esa es la pregunta. Noé tristemente demostró con el resto de su vida, emborrachándose y revelándose su desnudez a su hijo, que él es un pecador. Entonces el ciclo se repite, buscando por un nuevo Adán para salvar al mundo. Pero tristemente, el pecado creció y expandió y se multiplicó en los hijos de Noé. En Génesis 10 leemos que lo que dicen el tabla de las naciones, de las 70 naciones del mundo. Y en Génesis 11 vemos lo que hicieron estas naciones. Se juntaron al contrario de Dios, porque este es al centro del corazón pecaminoso, queriendo ser nuestros propios dioses. Leemos en Génesis 11, versículos 4 y 5. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega hasta los cielos. Y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Mira las tres cosas que querían, porque son importantes. Vamos a ver que lo que querían tratar de obtener por su propio poder, Dios dio por gracia a Abraham. Primero, ellos querían llegar a los cielos, querían esta bendición. Segundo, ellos querían un nombre famoso. ¿Cuántos de nosotros y cuántos en el mundo viven todas nuestras vidas para ser famosos en Hollywood o famosos por YouTube o cualquier, no sé, queremos ser pues visto y importante? Y este no es algo nuevo. Es al centro del corazón pecaminoso, queriendo ser el centro de la atención y no Dios. Y finalmente, para que no seamos dispersados. Dios quería que sean fecundos y multiplicados y llenar la tierra, pero ellos dijeron, no, queremos juntarnos. Estamos contentos aquí en esta ciudad de Babel. Queremos quedar aquí y construir un torre, mejor dicho, un zigurat. Es como un pirámide que eventualmente son escaleras para llegar hasta los cielos. En el corazón, el orgullo del hombre, podemos por nuestras obras y capacidades llegar a los cielos y no necesitamos Dios. Pero lo que sigue es bien cómico. Versículo 5, y Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Jehová descendió. Ellos pensaban, pues vamos a construir esta gran torre. Y podemos imaginar todos los ingenieros y arquitectos. ¡Wow! La torre más grande de todo el mundo. Pues creo que en unos días vamos a llegar a los cielos. Y Dios está, pues, en los cielos. ¡Oh! ¿Qué están haciendo allá? ¡Oh, este pequeño torito allá! ¡Oh, no! ¡Mira lo que has hecho! En todos sus poderes. Pues, no. Pero no fue así, claro. Dios sabía lo que estaban haciendo. Y aunque en comparación con el Dios infinito, pues es chistoso, es cómico para pensar que uno podía llegar a Dios en sus propias fuerzas. Pero es lo que cada alma trata de hacer, aparte de recibir la gracia de Dios, aparte de ver que la gracia solamente viene de Dios. Él es el Dios infinito y santo y somos pecadores y pequeños. No podemos entrar en esos cielos aparte de su plan de gracia, su misión para salvarnos. Pero el segundo paso en esta historia, sabemos, después del pecado es el juicio de Dios. Leemos en versículo 7. Vamos, bajemos y allí confundamos su lengua, dice Dios, para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así los dispersó Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, que significa confundir o confusión. Porque allí confundió Jehová la lengua de toda la tierra. Y de allí los dispersó Jehová sobre la faz de la tierra. No querían ser dispersados, pero fueron dispersados por el juicio de Dios. Y lo que vemos aquí es el poder de Dios para controlar todas las cosas y al fin de cuentas controlar su habilidad de hablar. Ellos pensaban, pues podemos hacer todo lo que queremos y Dios dijo, pues mira, con una palabra yo he creado el mundo. Mis palabras son poderosas, pero mira, tus palabras no funcionan para nada. Tú quieres construir un torre, voy a remover tu habilidad para comunicar juntos. Y por eso ustedes tienen un maestro que habla Spanglish. Y estamos tratando poco a poco de aprender diferentes lenguas. ¿Por qué? Porque vivimos en un día confundido en lenguas. Una cosa interesante en este patrón es que inmediatamente lo que sigue esta historia, no es Dios removiendo esta maldición. Tenemos que esperar hasta Hechos 2, lo que vamos a ver en unas semanas, en el día de Pentecostés, cuando Dios envió su Espíritu Santo para llenar sus discípulos, para llenar su iglesia, para hablar con lenguas de fuego, para hablar en diferentes lenguas de las maravillas de Dios. No de las maravillas de un torre, pero de Dios en diferentes lenguas. Y un día va a ser alrededor del trono del Cordero personas de cada tribu, de cada nación, proclamando la gloria de Dios. Porque en nuestra diversidad tenemos unidad, tenemos unión con un Salvador de todo el mundo, Jesucristo. Esta es la misión de Dios. Y gracias al Señor somos una ilustración de esto, de personas de México, Honduras, El Salvador, de Puerto Rico, de Oklahoma. Gracias al Señor que podemos hacer este tipo de ilustración. Tristemente, vemos lo opuesto también en esa historia. Esta ciudad Babel es importante en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Es una ilustración de la ciudad del hombre en contrario, en lucha con Dios. Como tenemos esos dos linajes, la linaje de promesa y la linaje del serpiente, tenemos esta ciudad del serpiente, esta ciudad confundido con sus lenguas, esta ciudad de Babel. Y llegamos a Apocalipsis y todavía vemos esta ciudad del hombre en lucha, en guerra contra Dios y sus promesas. Pero Dios es un Dios de gracia. Y Dios, en su gran plan, da una respuesta al pecado de las naciones en Babel. Y esta respuesta es Abraham y el pacto que Dios hizo con este hombre. Nos pasamos a Génesis 12, a los versículos que nuestro hermano ha leído por nosotros. Y vamos a pasar un rato en esos versículos porque son tan importantes. Casi todas las promesas y planes de Dios por su misión por el mundo son aquí en estos tres versículos. Entonces vamos a desembarcarles y ver las conexiones con el resto de la Biblia. Leemos Génesis 12 otra vez. Y Jehová dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiceré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Nota, aquí está Abraham, un idólatra en la tierra de Ur de los Caldeos. Y Dios se apareció y le dio una promesa grande, un pacto, que Dios iba a hacer por este hombre algo de puro gracia. Iba a darle tres cosas: una tierra, la tierra de Canaán; iba a darle un linaje, un pueblo, un nombre famoso; y iba a usarle para hacer una bendición por todas las familias de la tierra. En eso vemos esta inversión de lo que los constructores del Torre de Babel trataban de agregar a sí mismo por sus obras. Un nombre famoso, un lugar y la bendición de Dios. Abraham lo recibió por gracia. Y queremos desempacar estos tres partes o promesas, incluyendo en el pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Recuerdan nuestra primera lección hace dos semanas sobre una introducción a la Biblia diciendo que un tema importante es el reino de Dios? Y el reino de Dios podemos describir con tres partes: el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo la regla y bendición de Dios. Es interesante y no es un misterio por qué. Cuando vemos el pacto con Abraham, que encontramos estos tres elementos como los tres promesas: el pueblo, el lugar, que es la tierra, y una bendición para todas las naciones. Lo que quiero ver primero en Gálatas 3:8 es que esta promesa de ser una bendición por todas las naciones es un resumen de esta misión de Dios, de su plan eterno para salvar no solamente a Israel, pero para salvar a todas las naciones por medio del simiente que iba a venir por el linaje de Abraham, por Jesús. Versículo 8 de Gálatas 3 dice: la Escritura, previendo que Dios justificaría, es decir, que Dios iba a pronunciar justo, derecho en sus ojos, este plan que Dios tenía para perdonar pecadores, perdonar a gentiles, es decir, los que no son judíos, que no son parte de Israel, su plan para salvar a todas las naciones, ¿cómo? Por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas, el evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Y esas letras mayúsculas son una citación de Génesis 12:3. Entonces, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en Génesis 3 está diciendo, aquí en Génesis 12:3 es la promesa, es el evangelio, que Dios va a bendecir a todas las naciones por medio de su promesa a Abraham. Pero queremos preguntarnos, ¿qué es esta bendición? O puesto con otras palabras, ¿por qué son esas buenas nuevas? Buenas nuevas. ¿Por qué son buenos? Pues, ¿en qué consiste la bendición de Dios? Génesis 17, versículo 7. Vemos muchas veces en Génesis 12, 15, 17, 22, Dios explica las partes de su pacto, da más información sobre estas tres promesas con su pacto con Abraham. En Génesis 17 encontramos más detalles sobre en qué consiste esta bendición. Versículo 7, Dios dice: y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Hermanos, este es el centro del evangelio. ¿En qué consisten las buenas noticias? No cómo recibimos esas buenas noticias, pero ¿en qué consiste? ¿Qué es el tesoro que recibimos en Cristo? Es tener Dios por nuestro Dios y para ser su pueblo. Dios es el evangelio. Conocer a Dios es vida eterna. Y cuando leemos el resto de los pactos que Dios hace con su pueblo, el nuevo pacto en Jeremías 31, o este pacto realizado en Apocalipsis 21, vemos esta frase repetida. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Él habitará entre ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo será su Dios. Dios es nuestro tesoro. Y Dios tiene un plan, una misión para dar el tesoro de sí mismo a pecadores como nosotros. Y esta es la gracia de las buenas nuevas que tenemos en Cristo. Dios nos ama, Dios nos quiere y quiere darnos una visión de la persona más hermosa en todo el universo, sí mismo. Queremos conocer a Dios, y en conociendo a Dios podemos vivir esta misión de Dios. Regresando a estos tres puntos del reino de Dios, o decir, estos tres puntos de las promesas de Dios a Abraham, hemos visto la bendición. Vamos a tocar lo primero ahora, que es el pueblo de Dios. Y vamos a ver que somos también parte de esta promesa, el pueblo de Dios por medio de Jesús. Génesis 17, versículos 5 a 6, un poco atrás de lo que hemos leído. Dios promete a Abraham: y no serás llamado más Abraham, que significa padre enaltecido, sino que tu nombre será Abraham, que significa padre de una multitud. ¿Por qué? porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Nota, Abraham es un nuevo Adán. En este ciclo de la nueva creación hemos visto a Adán con el mandato, sé fecundos y multiplicados. Hemos visto en Génesis 9, Noé con el mandato otra vez, sé fecundos y multiplicados. Pero en Génesis 17 algo cambia. Tenemos un nuevo Adán, quien es Abraham, pero Dios no dice solamente un mandato, él le dio una promesa. Te haré fecundo en gran manera. Esta promesa, este plan, esta misión para ser fecundos y multiplicados y llenar la tierra, al fin de cuentas no depende en el deseo del hombre y nuestros planes. Dios tiene un plan y va a cumplir su plan porque Él es el Rey soberano. Entonces Él le dio esta promesa. Pero las promesas de Dios y los planes de Dios muchas veces no pasan muy sencillamente, como pensamos, como deben. Es interesante que Dios no escogió un hombre joven y fuerte, con una esposa muy fértil y tenían un montón de hijos y todo el mundo podía ver, wow, sí, Dios ha cumplido su promesa, Él fue fecundo y multiplicaste rápidamente. No, no, Dios escogió un hombre mayor, un hombre y una mujer que ya han pasado el tiempo de tener hijos. ¿Y por qué Dios hizo así? Pues en parte para probar la fe de Abraham, pero creo que más que eso, para demostrar a ellos y a nosotros que esta misión, al fin de cuentas, no depende en nuestra capacidad. Dios es el único con el poder milagroso para abrir y dar vida de donde está solamente muerte. Dios es quien puede resucitar de entre los muertos, en quien puede dar nueva vida, nuevo nacimiento a nosotros. Si somos aquí y sentimos muertos adentro, servimos, hay un Dios en los cielos. ¿Quién puede dar un bebé a una mujer de 90 años? Y hay un Dios quien puede, en nuestra condición, darnos nueva vida en Cristo. Pero para recibirlo, viene por medio de la fe. Y este fue lo que ocurrió en la vida de Abraham. Dios, versículo 5 de Génesis 15, Dios lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Pues las estrellas en el Medio Oriente, sin todas las luces que tenemos, no habían solamente dos, tres. ¿Este es una estrella? No, es un avión. No, solamente dos. No, no habían miles, millones de estrellas. Salmo 19 dice que los cielos están proclamando la gloria de Dios, esta infinitud de su gloria. Y Abraham lo miró. ¡Wow! Y Dios dijo, así serán tu descendencia, todas, mira todas esas estrellas. ¿Y cómo respondió este hombre viejo, sin hijo? Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Hermanos, Abraham era un pecador como nosotros. Debemos mintiendo sobre su esposa y otros pecados en su vida. Este no fue un hombre justo. Pero en los ojos de Dios, sí. Él fue contado justo. ¿Por qué? Porque él creyó las promesas del Señor. Si queremos ser justos en los ojos de Dios, solamente viene por la fe. Si creemos las promesas del Señor, somos justificados, perdonados, borrados todos los pecados del pasado y del futuro. En los ojos de Dios somos como Cristo, como Noé en el arca por fe y Dios los salvó. Los que entran en Cristo por fe somos como Cristo. Eso es lo que dice Gálatas 3, versículos 26 hasta 29. Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Dios le dio una promesa a Abraham por un pueblo como las estrellas. Y esta no fue solamente hablando de su raza por sangre, pero mejor fue hablando por el Israel verdadero, que son los que son de el mismo fe de Abraham. Somos, dice Pablo en este Gálatas 3:29, somos descendencia de Abraham. Él es nuestro padre en fe, porque somos unidos con Cristo. Somos parte de Cristo. Cristo es la cabeza y somos los manos, los pies, los partes de su cuerpo. Su iglesia, ¿quién es su cuerpo? Somos parte de él y contados como un hijo, un descendiente de Abraham. Y finalmente hemos visto la bendición, hemos visto el pueblo de Dios y finalmente vemos el lugar de Dios. Tenemos aquí un mapa del mundo y con intención esta tierra prometida a Abraham que es tan pequeño nadie puede ver. Hay una razón por eso, porque Dios quiere usar las cosas pequeñas para hacer grandes cosas. Y lo que él hizo es, él dio a Abraham y a su familia una tierra pequeña, pero en un lugar muy estratégica. Porque nota, el único tierra en que uno puede pasar para ir desde Europa y Asia, Medio Oriente y África, todo conectando eso, es una tierra tan pequeña que hoy en día se llama Israel, o que fue llamado Canaán. ¿Por qué? Porque Dios quería su pueblo decir luz a las naciones para vivir diferentemente, para vivir en su pacto con Dios en una manera que todo el mundo podía ver y decir, wow, Jehová es el Dios del universo. Él es el Dios de todo el mundo. Él fue puesto en situaciones difíciles, siempre entre naciones en guerra uno con el otro. Ellos estaban entre una piedra, otra piedra, sin lugar para moverse y con una solamente ruta para escapar, que fue confiar en el Señor. Tristemente no lo hicieron. Pero sí sentimos como somos en una situación en que las paredes están pues al punto de cerrar sobre nosotros y todo, el techo está cayendo sobre nosotros. Dios nos ha puesto en esta situación con propósito para hacer un trofeo de su gracia, para hacer una luz para el mundo a ver cómo confiamos en el Señor, cómo vivimos diferentemente con esperanza en medio de estas pruebas. Somos puestos para ilustrar el poder y gracia de Dios en estas situaciones. Este fue su propósito. Y más que eso, la tierra, Canaán, representa en este esquema de la nueva creación, la primera creación, especialmente el huerto de Edén, y también la creación final, la nueva creación, los nuevos cielos y nueva tierra. Rápidamente, en Génesis 13, versículo 10, leemos: y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que Jehová destruyera a Sodoma y Gomorra. Y cómo mira Lot esta tierra, como el huerto de Jehová. Esta fue una tierra muy rica, una tierra con miel y leche, una tierra que fue como el huerto de Edén. Esta fue el lugar de Dios. Y también una sombra de la nueva creación. En Hebreos 11, versículo 13, leemos de la fe de Abraham y Sara. Dice la Escritura: todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y brincando al versículo 16, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Nota, cuando Abraham y Sara se murieron, no tenían posesión de la tierra de Canaán. Solamente tenían una cueva para ser enterrado. Pero vivían en este mundo en fe, buscando por una tierra mejor. Aquí el autor a los hebreos lo describe como una ciudad celestial, cuyo arquitecto es Dios. Una mejor ciudad que podía existir solamente en ese mundo. Romanos 4 describe esta promesa como todo el mundo fue prometido a Abraham, no solamente la tierra de Canaán. Entonces vemos en esta promesa que en una forma fue cumplido, vamos a ver, en los tiempos de la conquista con Josué entrando y tomando posesión de la tierra. Pero en otra forma estaba esperando por su último cumplimiento, cuando toda la tierra permanece al reino de Dios. Hoy en día Jesús está reinando y está poniendo todos sus enemigos debajo de sus pies. Y Él ha enviado a nosotros como sus creyentes para ir en su nombre, para proclamar arrepentimiento de ser sojuzgado el reino de Jesús. Y un día personas de cada tribu, de cada nación, toda la nación será la posesión de Abraham y su hijo Jesús. Y esperamos el día cuando Jesús venga y trae a esta tierra, esta ciudad celestial, a donde vive Abraham ahora. Y la pregunta es si estamos viviendo en este mundo con los ojos puestos arriba, esperando por esa ciudad celestial, que es nuestra herencia como hijos de Abraham, si hemos confiado en Dios como Abraham. Con eso, muy, muy rápidamente, vamos a pasar. Hemos visto Génesis más o menos 1 hasta 25 y en los últimos 2 minutos vamos a pasar Génesis 26 hasta el resto de Génesis. Nos movemos rápidamente, listos, listos, con ánimo. No, hemos visto este linaje importante, ¿no? Este linaje que pasa de la simiente de Eva, quien iba a aplastear la cabeza del serpiente. Encontramos en el pacto con Abraham que este simiente iba a venir por medio de Abraham. Abraham y su mujer Sara. Y ellos tenían, eventualmente, en fe, Isaac. Y Isaac fue provisto una mujer, Rebeca. Y ellos tenían 2 hijos, Esaú y Jacob. Pero nota aquí la gracia soberana de Dios. Nota aquí su obra de predestinación. Porque ¿quién es lo mayor? ¿Esaú o Jacob? Esaú. Y normalmente, y en la Biblia, los primogénitos son los mejores. Porque soy el primogénito de 4 hijos en mi familia. No estoy diciendo nada de mis hijos. Pero Dios eligió el mayor para servir al menor. ¿Por qué? Porque la salvación y la misión de Dios es por pura gracia. No es porque Jacob era pues un hombre perfecto. No, fue engañoso. Pero Dios escogió un pecador para extender su reino y no un otro pecador, Esaú. Jacob siempre estaba luchando con personas en su vida y tal vez sentimos lo mismo en nuestra vida. Siempre hay este tipo de personas con esta personalidad que siempre están en conflicto y Jacob era uno de esos. Pero al fin de cuentas, él aprendió una lección muy importante, que su lucha primero fue con Dios y tenía esta lucha con el ángel del Señor y Dios le tocó y se humilló y cambió su nombre a Israel, de Jacob a Israel, que significa lucha con Dios. Y de él fue fecundo y se multiplicó y tenía esos 12 hijos, que son los tribus de Israel o los 12 hijos de Israel. Y vamos a solamente ver 2 cosas para terminar. 1 es que Jacob era un nuevo Adán. Otra vez vemos esta frase repetida en versículo 11 de Génesis 35. Repitiendo las promesas que Dios ha dado a su abuelo Abraham, Dios dijo a Jacob, también le dijo Dios, yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti, reyes saldrán de tus lomos. Y pensamos, wow, por medio de Jacob, por medio de sus hijos, este es un nuevo Adán. Y tenemos la historia de José. Tenemos el hijo amado de su padre, pero odiado por sus hermanos. Y como Caín mató a Abel por envidia, vemos los hermanos de José tratando de matarle. Vemos la mujer de Potifera tratando de poniendo a José en la cárcel. Y hay algo bien curioso cuando vemos esta historia de José en la luz de este patrón de la nueva creación. Normalmente cuando una persona sufre mucho, es por causa de sus pecados. No siempre, pero muchas veces. Y en la historia de este punto, en Génesis, ha sido cierto. Pero José está sufriendo mucho. Y no vemos pecado evidente en su vida. Claro, había pecado en su corazón, pero no muy evidente. Él estaba sufriendo por los pecados de otros. Él estaba sufriendo por los pecados de sus hermanos, por el pecado de Potifera y de su esposa. Pero Dios en su gracia mantenió la fe de José en medio de esas pruebas. Y cuando todo parecía oscuro, José creyó la promesa de Dios, que Él iba a resucitarle, que Él iba a levantarle. Y Dios lo resucitó y lo elevó al ser príncipe sobre Egipto. Y Dios lo hizo con un propósito, para salvar a sus hermanos, quien ha traicionado a Él. Y para salvar a las naciones, quien iban a experimentar 7 años de hambre. Dios permitió su siervo José para sufrir mucho por los pecados de otros para que pudiera ser utilizado para salvar a las naciones y salvar a sus hermanos. Y cuando el padre de los 12 se murió, los hermanos tenían miedo. Cuando se dieron cuenta de que esta fue José, su hermano, toda esta parte de la historia, al fin de Génesis, ellos piensan, pues Jacob, nuestro padre, se murió y ahora nuestro hermano José va a tener su vergüenza contra nosotros. ¿Qué dijo José? Génesis 50, 19. Pero José les dijo, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy. Y preserva la vida de mucha gente. Nota la fe y entendimiento de José del plan y misión de Dios. Él no borra el pecado de sus hermanos debajo del césped y él dice, pues no, debajo de la carpeta diciendo no. Pues no, fue un, pues no tenía intención para matarme. No, él dice, tú pensaste hacerme mal, tú eres pecador, pero Dios en su soberanía usó tu pecado para hacer algo más grande, para salvar a ustedes y para salvar a las naciones. Y esta es una sombra de cómo Dios, al fin de cuentas, ha resolvido este conflicto entre el pecado del hombre, la justicia de Dios y su gracia. Dios ha enviado Jesús, nuestro Salvador, para vivir una vida perfecta, pero para sufrir grandemente, para sufrir hasta el punto de muerte, muerte en la cruz, para ser nuestro sustituto, para que en su resurrección Él pudiera traer bendición a todas las naciones. Él pudiera darnos vida nueva por los que tienen fe en Él. Entonces, cuando consideramos este libro de Génesis, vemos vez tras vez este ciclo. El ciclo del pecado que hay en todos nosotros. Vemos que lo que merece nuestro pecado es la muerte, es la separación de Dios. Pero como hemos visto en la promesa a Adán, como hemos visto en el arca con Noé, como hemos visto con el pacto con Abraham, Dios tiene una misión, un plan más grande para extender su gracia, su bendición a todas las naciones. Y por los que son salvados en Él, rescatados de la paga de nuestro pecado que es muerte, somos una nueva creación para hacer dos cosas. Uno es, y lo primero es para alabar a Dios, para agradecer a Dios, para reflejar a Dios, para disfrutar de la bendición de Dios, para conocer y responder en alabanza por ser el pueblo de Dios y para poder decir, Dios, eres mi Dios, no un Dios lejos de mí, eres mi Dios personalmente, como una nueva comunidad, eres nuestro Dios. Y segundo, como Abraham, quien no podía quedarse en su tierra de Ur, de los caldeos, él tenía que, como Dios dijo, vete de tu tierra y ser un bendición a las naciones. Tenemos que ir de nuestras casas, ir de nuestras áreas de confort y predicar y proclamar esas buenas nuevas y vivir esas buenas nuevas para que el mundo pueda experimentar el gozo de tener Dios por su Dios. Oramos. Nuestro